Estem a la Floresta en companyia de Míriam Franc, una persona que se'm fa difícil de presentar. Podria dir que és doctora, podria dir que és escriptora, fins i tot podria dir que és aventurera. El fet, comencem pel principi. És una persona que va néixer a Barcelona el 1936 i que els primers anys d'infància els va viure a la Floresta. A partir d'aquí, li donem la benvinguda a la senyora Franc per estar amb nosaltres. Benvenida, senyora Franc.
Gracias.
Y ayúdame, ¿cómo la presenta sí. usted?
Bueno, me parece una presentación muy, muy justa, sí. Gracias.
Pues explicábamos esto, ¿no? Usted, la excusa para hablar con usted ha sido la publicación ya hace un par de años de su biografía.
Sí.
Y ha venido a la Floresta a visitar una exposición que se ha hecho con los 100 años de la exposición del casino de una amiga suya, María Ángeles Cuadras, y aprovechamos para estar con usted pues y repasar un poco lo que viene a ser la historia de la segunda parte del siglo XX que se encarna en usted. Nació aquí en Barcelona, ahora ha vuelto, vivió una época muy difícil, el inicio de la guerra. Era muy pequeña, pero ¿guarda algunos recuerdos de esa época?
Sí, bueno, era mi infancia preverbal, así que los recuerdos que tengo de ese tiempo son más sensaciones de ver a mi padre cuando venía a visitarnos, porque él viajaba mucho, no estaba con nosotros, pero mi madre y yo vivimos en la casa en Villa Pepita, aquí en Carrer del Depósito, en la Floresta, y mi madre hizo un álbum de fotografías de ese tiempo, así que las fotografías siempre se han quedado conmigo y la Floresta ha sido siempre un nombre mágico para mí. Es de ahí donde mi origen es de la Floresta, así que fue una cosa muy emocionante para mí de reencontrar la casa últimamente y descubrir la Floresta otra vez, sí.
Había vuelto después de su corta estancia aquí en la Floresta, en San Cugat. ¿Había vuelto a Barcelona o a la Floresta anteriormente?
La primera vez que volví a la Floresta fue después de nuestra vida a través por las guerras a través del mundo de la Floresta, Francia, México y finalmente Nueva Zelanda. Y cuando ya había terminado mis estudios en Nueva Zelanda, volví a Europa buscando mis raíces, y mi madre también vino y en 1962 era la primera vez que volvimos a la Floresta y a Barcelona, donde mi madre se juntó con muchos amigos que tenía. Por ejemplo, Agustín Durán Sampere, que era el historiador y de la arte catalana, y el curador, creo que se llama, ¿no?, del edificio donde está toda el arte. Y se juntó con él, se juntó con los Santalós. Hay una, probablemente varias familias Santalós, pero conocía muchos Santalós él era el cónsul republicano durante el tiempo de la guerra civil y varias gente, así que fue un momento muy muy emocionante de volver a Barcelona.
Ahora, cerca 50 años después, ha vuelto. ¿Cuáles son sus sentimientos cada vez que visita Barcelona y en concreto la Floresta?
Bueno, es más de 50 años porque eso vuelve al 1936 hasta el 38, pero pues siempre con mucha emoción, y me siento cuando veo especialmente los pinos aquí, es una escena muy familiar, como es parte de mí, porque me imagino cuando empecé la vida, esa era la escena que me enfrentaba cada día cuando jugaba en la terraza de nuestra casa aquí de Villa Pepita, sí.
Su vida empezó aquí, y lo he insinuado hace un momento, y su vida se vio marcada por las guerras. Primero la Guerra Civil Española,
sí.
Después la Segunda Guerra Mundial. Explíquenos un poco cómo recuerda estos primeros años de su vida, huyendo primero de Cataluña, de España, a Francia, luego teniendo que huir también de España, si no me equivoco, hacia México. ¿cuál es el recuerdo que guarda de esta época que a los que no la hemos vivido y la hemos estudiado nos parece pues turbulenta más no poder?
Sí, es interesante. Una niña pequeña lo toma todo más o menos como la vida, ¿no? Uno, yo me acostumbré que la vida tenía que ver con moverse todo el tiempo de un lugar al próximo. Y en Francia, cuando creo que los dos años que estuvimos en la floresta fueron los más estables y más felices y más lindos, más idílicos. Y ya una vez que fuimos al otro lado de la frontera, primero a Collioure, y después de Collioure fuimos a un pueblito muy muy pequeño en el centro de Francia, donde nos cuidó a mi madre y a mí una familia de campo. Vivimos con ellos. La primera noche dormí en la misma cama con ellos. Esta era, y nos dieron a comer y todo. Y cuando los alemanes entraron a ese pueblo, mi madre y tomó unas maletas y a mí, y nos fuimos. Me acuerdo, tengo memorias de ir en autobuses toda la noche y no sabía dónde íbamos, y siempre hacia la parte libre de Francia, y terminamos en Marseille. Mi padre durante ese tiempo estaba trabajando en colonias de niños refugiados españoles y ayudó a muchos niños refugiados españoles de ir a los Estados Unidos. Así que él estaba muy metido con salvar a mucha otra gente también. Pero finalmente de Marsella, tengo muchas memorias de un cuartito en un hotelito viejo donde estaban varios refugiados, ¿no? También de Alemania. Que habían luchado en España durante la guerra civil, y de ahí finalmente en el barco que fuimos a Casablanca, de Casablanca a México. Tengo muchas memorias de Casablanca también, sí, de los mercados, que las mujeres le preguntaba a mi madre, ¿por qué no podemos ver sus caras? Estaban todas cubiertas con velos blancos, era todo blanco, y nosotros dormíamos en un colchón, en una sala muy grande con muchos colchones, y cada colchón de paja en el suelo, que era para una familia con todas sus maletas alrededor del colchón. Y me acuerdo ahí de decirle a mi madre, cuando me estaba preparando para dormir una noche, le digo, qué curioso, que primero teníamos una casa grande, que era la casa que me recordaba en la floresta, y después una casa pequeñita, después un cuarto, y ahora tenemos un colchón. Así que, sí, habían tiempos en que yo me sentía muy frustrada, porque llegábamos a un sitio, me acostumbraba, nos quedábamos una noche y el próximo día teníamos que recoger todas las maletas e ir y encontrar otro autobús para continuar con nuestro viaje. Y no entendía por qué, pero los niños se acostumbran, y así que era una vida que para mí me pareció más o menos normal.
Imagino que esta historia es la de muchas familias europeas, pues que durante los años 30-40, por diferentes motivos, guerra, persecuciones y demás, tuvieron que irse al Nuevo Mundo, digamos,
sí,
a América.
Sí.
Ustedes fueron a parar a México.
Sí.
Y por edades, quizá ya allí ya empiece a tener más recuerdos más vivos, porque su juventud fue en México.
Sí, estuve en México de los 5 años hasta los 11 y hice toda mi escuela primaria en México. Y también ahí me acuerdo de mis amiguitas, mi mejor amiga que se llamaba Libertad Sáez, que era la hija de refugiados españoles también. Bueno, mi madre estaba trabajando mucho, así que yo me acostumbré de muy, muy, joven ya de cuidarme a mí misma. A los 6 años mi madre me enseñó cómo freírme un huevo, y cuando llegaba a la casa, a nuestro departamentito de la escuela, ella no estaba. Y yo me freía un huevo muy con mucho cuidado, como ella me había dicho, y me sentaba a comer mi huevo y un poco de pan y mantequilla. Así que, en alguna manera, aunque era una vida difícil, pero también me aprendí muchísimo, que quizás gente que tiene una vida más fácil no aprenden. Y así que, en alguna manera, hay algo mucho positivo también, aparte de se pierde mucho, pero se gana también.
Lo que me dices, seguro que se aprende y se forma el carácter, porque con 11 años, si no me equivoco, ya había pasado por 3 países. Después, repasando un poco su historia, vemos Nueva Zelanda, Alemania, si no me equivoco, Italia.
Alemania
Argentina.
No, mi madre había venía de Alemania. Yo misma no había, nací en Barcelona, así que Alemania no fuimos. Pero mi madre sí, ella creció en Alemania, sí.
Pues corríjame si me equivoco, sí, sí. Pero usted también ha vivido en Nueva Zelanda, decíamos,
sí.
Italia, Argentina.
Sí.
En definitiva, que si a los 11 años ya has vivido 3 países, supongo que el carácter te lleva, no sé si a querer descubrir, ¿ha sido usted quien ha decidido cambiar o ha sido la vida que la ha llevado por todos estos
bueno,
rincones?
Bueno, las dos cosas. Al principio era la vida y yo no podía elegir nada. Yo me lleva un amigo en Londres, me dice que era como un pequeño paquete que me llevaban de un lugar al próximo, así, sin tener poder decidir yo misma nada. Y ni sabía por qué nos estábamos moviendo, la verdad, porque nos íbamos de un lugar al... Pero ya de grande, entonces sí, yo he elegido ya cuando terminé mis estudios y trabajé en un hospital en Nueva Zelanda, era mi decisión de volver a Europa para conocer más bien mis raíces y entender más bien todo lo que había pasado durante mi infancia. Pero sí, a los 11 años no solamente había pasado por esos países, pero había vivido ya en 3 continentes del mundo, así que... Sí, y con Casablanca se dirían 4.
Cierto.
Sí.
Una de sus elecciones también importantes en su vida fue sus estudios. Estudió
claro.
Medicina.
Sí.
¿Algún motivo en especial para escoger?
Sí, me acuerdo que a los 14 años tuve que decidir en Nueva Zelanda escoger cuáles materias continuar en la escuela, y aunque las lenguas las podía tenía una facilidad bastante grande para las lenguas, especialmente en Nueva Zelanda, donde las otras niñas nunca habían estado fuera de Nueva Zelanda, solamente hablaban inglés. Pero yo decidí, yo después de toda mi vida hasta ese momento, yo quería hacer algo para ayudar a la humanidad en alguna manera, de ayudar a la gente de estar contentos y de no tener problemas, de no tener sufrimiento, y fue eso lo que me decidió a estudiar, a elegir la medicina, sí.
Interesante. Vemos aquí su libro, My Innocent Absence, mi inocente ausencia. ¿Qué le empujó, qué le decidió a plasmar en papel todo lo que ahora más o menos, y muchas más cosas de las que ahora nos está contando?
Pues me pareció importante de hablar de todo esto, también de hablar de esta vida y de enseñar, mostrar que aunque se como decía antes, que aunque se pierde mucho se gana mucho también, y la idea de aprender de lo que uno ha experimentado o hasta sufrido, de aprender en una manera positiva y siempre ir en adelante. Y la otra cosa que quería escribir en este mundo ahora, cuando hay tanto movimiento de otra gente también, porque toda mi amiga, hay guerras, gente que tienen que huir de un país al otro y todo, y quería decir que Llevamos todo nuestro pasado dentro de nosotros. No es necesario siempre tratar de buscar lo que ya pasó o lo que dejamos atrás, pero ir adelante con todo lo que llevamos, todas nuestras memorias, y de ir más allá del nacionalismo, si quieres, de entender que somos todos humanos y parte del mundo, ¿no? Y compartirlo más bien que lucharnos y matarnos.
A raíz de esto que me cuenta, usted ahora, si no me equivoco, vive en Londres.
Sí, ¿verdad? Ahora vivo en Londres.
¿Dónde se siente más en casa? Porque claro, su casa ha sido diferentes países, sí, diferentes lugares. ¿Dónde se siente más a gusto? O al menos se siente especial, digámoslo así.
Pues hasta ahora siento que me siento a gusto donde estoy. Aquí en la floresta me siento muy muy a gusto. Cuando estoy en Londres también me arreglo en mi ambiente, es el ambiente mío, ¿no? En mi departamento en Londres soy yo, y no importa dónde esté. También voy a Italia, voy a Grecia, y cuando estoy en México me siento muy a gusto ahí, o he vuelto últimamente a Nueva Zelanda también y he encontrado muchos amigos, así que siento que el espacio mío es donde estoy, y como digo, llevo mis memorias conmigo donde voy, así que pero debo decir que aquí en la floresta es un lugar muy especial para mí, porque es como un círculo, vuelvo de veras a mis orígenes aquí.
Es evidente. Otra, me gustaría comentarle, estamos haciendo un pequeño repaso por su vida, que de unos inicios vistos a la distancia trágicos, usted comentaba que para usted no eran trágicos, eran el día a día. Después, usted personifica toda la segunda parte del siglo XX. Hoy en día, ¿cómo ve usted? Hablamos continuamente de crisis económica, de valores, social, política, y a mí me parece que usted ha vivido ya muchas de estas, no se llamaban crisis, sino guerras, exilios, huidas, demás. Primero, ¿cómo lo ve? Y también me gustaría que mandara, no sé si un mensaje o qué diría, sobre todo a los jóvenes, y sobre todo a los jóvenes catalanes, que con una tasa de paro increíble, unas perspectivas de futuro más que oscuras, ¿cuál sería su mensaje para una generación que lo ve todo muy negro?
Que
lo ve todo muy negro, muy,
sí,
difícil.
Sí, es cierto. Pues a mí me parece que hay una cosa también muy positiva con los jóvenes que están analizando otra vez el mundo económico capitalista, cómo funciona, y están tratando de ver si hay quizás, si pueden ir de aquí a otro método que funciona mejor, ¿no? Así que hay algo muy 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 activo, muy 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 vivo entre los jóvenes. Las cosas sí son muy difíciles, y de todo lo que le he dicho, claro, nosotros sobrevivimos todo eso, pero hay muchos que no, y ellos y nosotros tuvimos la fortuna de sobrevivirlo con dificultad, pero sí lo sobrevivimos, así que también se tiene que recordar a todos los que no lo sobrevivieron, que al fin murieron por no tener la fortuna de salir y escaparse. Pero creo que de todo esto, lo que está pasando ahora, se podría quizás también salir con algo más positivo e interesante y nuevo.
A ver, entonces, ¿optimista, sí, por estar en un momento de cambio, o cree que es necesario que haya un cambio?
Es difícil decirlo, pero de todo lo que pase, hay muchas veces de cosas que parecen una tragedia en ese momento, se pueden volver a algo positivo, se pueden usar para algo más, sí, sí.
Entiendo. Y ya para terminar, estaríamos mucho más rato, pero tenemos un tiempo limitado. Ha vivido en medio mundo, por no decir el mundo entero, su origen es aquí, en Cataluña. ¿Cómo lo ve? Parece que económicamente el país está como está, como el resto del sur de Europa, pero también hay esta particularidad de la relación entre Cataluña y España. Me gustaría que me comentara cuál es su opinión al respecto, o cómo lo ve una persona que ha vivido en tantísimos sitios y que, bien, en cierta manera, me lo decía hace un momento, que hay que mirar que nos parecemos más que no nos distanciamos. No sé usted qué le parece el proceso que está viviendo Cataluña.
Pues sí, yo creo que al mismo tiempo de compartir con otros, es importante mantener el carácter mismo de uno mismo, o el carácter de un lugar, de una región. El carácter y el origen y la historia es una cosa muy especial, pero no tanto usarlo para luchar contra los otros. Es muy, muy interesante. Uno de los amigos, mejores amigos de mi madre, era un político aquí en catalán, que se llamaba Rafael Campalans, y él ha escrito exactamente sobre esto en ese momento. Hay varios libros de él, y él puso ese punto de vista, que no es necesario luchar contra los otros para mantener el carácter mismo de cada uno. Y no tengo, si hubiera sabido que me iba a preguntar esto, hubiera tenido esta cita de Campalans, porque lo dice exactamente muy, muy bien. La cita está en mi libro, porque me pareció muy importante. Lo dijo, desafortunadamente murió trágicamente en un accidente en el mar, en 1933, me parece, pero al mismo tiempo dejó sus palabras, que son muy importantes y que son tan importantes ahora como eran en ese momento. Muy movido también en España inmediatamente antes de la guerra civil, sí.
Pues con esta reflexión terminamos esta entrevista con Miriam Frank. Recordemos, nacida en Barcelona, vivido en la Floresta, pero que después ha recorrido medio mundo para volver ahora al origen. Y aquí volem agrair que hagi compartit aquesta estona amb nosaltres i hagi parlat del seu llibre, de la seva vida i de tot plegat una mica. Muchas gracias otra vez.
Muchas gracias a usted, sí. Muchas gracias.